Óscar Faix es el presidente de la Gremial de Distribuidores de Productos Farmacéuticos y lo hemos invitado este día para hablar y para escuchar sobre la reacción y cómo se ve desde el sector de medicamentos y distribuidores de los mismos esa propuesta de ley para abaratar el costo de las medicinas. Ya a lo largo de la entrevista le contaré una infidencia de lo que me compartieron a mí sobre la ley, justamente personas que están en la industria de los medicamentos. Bienvenido a Con Criterio, Oscar. Gracias por atender esta llamada.
Gracias, Claudia. Hola, Juan Luis. Hola, Pedro. Muchas gracias ahí por recibirnos. Me gustaría platicar un poquito sobre la ley. La ley, pues es una ley que, no, en nuestra opinión, puede hacerle mucho daño al tema de acceso al medicamento. ¿Por qué hablo del tema de acceso? Recordemos que abaratar el precio, como dice la ley, casi al 50% el precio de los medicamentos prácticamente es imposible. Nosotros en Guatemala existen dos jugadores claves para poder importar los medicamentos a Guatemala. El primero somos nosotros, los distribuidores, luego está la cadena de farmacias. Son los dos jugadores principales que juegan en ese terreno y arriba está el laboratorio, que es al final el productor. Los márgenes de distribución en el país son márgenes muy competitivos comparados con la región. Somos de los países con márgenes más bajos. En un promedio, por si lo quisieran tener el dato, es de un 16% lo que se margina para la distribución y la cadena de farmacia un 20%. Entonces, en ninguno de esos dos vínculos existe ese margen para poder reducir. La estrategia de precios al final no viene de nuestra parte. La estrategia de precios pues la asigna el laboratorio. Y nosotros a partir de ese precio, pues se asignan los márgenes de distribución y los márgenes de venta y comercialización por parte de la farmacia. Entonces, es muy difícil que lleguemos a eso. Y creo que lo más importante y el trasfondo de esto, de los precios de los medicamentos, entendemos que hay algunos productos pues que son más caros en Guatemala, pero el mensaje más importante, Claudia y Juan Luis, es que logremos trasladar que en Guatemala hay muchas opciones. En Guatemala hay opciones de medicamentos mucho más económicos, genéricos que son más baratos en Guatemala que en El Salvador, Honduras y el resto de países de Centroamérica y Panamá. Realmente Guatemala es un país muy competitivo. Entonces, el consumidor siempre tiene alguna opción que consumir y poder acceder y curar su salud, ¿verdad?
Óscar, yo he leído esta ley y honestamente de los 9 artículos creo que hay 7 que le pondría objeción. Voy a empezar por el que a mí me resulta más preocupante. Es el artículo 5 que obliga a los profesionales médicos a emitir una receta donde deben indicar únicamente, dicen, el principio activo. Yo no entiendo de esto, pero vamos a imaginar que yo tengo 10 pacientes, todos distintos. Los hay gordos y flacos, viejos y jóvenes, con padecimientos A, B y C, o sea, todos son distintos. Y le quiero recetar una aspirina, que no se llame aspirina, se llamará ácido acetilsalicílico. Es evidente que si yo pongo el principio activo para todos, a todos los estoy tratando igual. La pregunta es si yo como doctor tengo que tratar a todos igual y a Gaby, que tiene unas condiciones de mujer diabética, además del paracetamol, es bueno que tenga un agregado y eso ya se convierte en una marca. A Juan Luis, que tiene más edad y diabetes, es bueno que además del paracetamol tenga dos cosas más. ¿Hasta dónde yo médico solo puedo recetar un componente si yo soy el responsable posterior de esa receta que emito?
Exactamente, ese es, digamos, uno de los puntos más delicados y es que el médico al final es el garante del tratamiento de su paciente. Entonces, quitarle esa opción al médico al final se vuelve muy riesgoso para la salud de la población, porque entonces podemos ir a comprar cualquier medicamento y no sabemos si va a ser efectivo. Recordemos que cada cuerpo humano es muy distinto. Entonces, el médico al final es el garante de que el producto que se le está recetando es algo que es adecuado para ese cuerpo humano. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque entendemos que a veces el médico puede recetar un producto que puede resultar muy caro. Entonces, el paciente puede regresar con su médico y decirle, disculpe doctor, mi medicamento que me dejó no me alcanza, es muy caro. ¿Qué otra opción me recomienda que se adapte a mí, que yo pueda consumir? Y ya será el médico el que pueda decidir dejarte otro medicamento que es más barato y que sería otra opción viable que sí se adapta a ese poder adquisitivo.
Oscar, lo que nos estás transmitiendo es una idea de que el sistema o el mercado farmacéutico en Guatemala, el de acceso a los medicamentos, es bueno en general. Nos decís, tenemos muchas opciones los guatemaltecos y los precios no son especialmente más altos que en otros países porque hay diferentes opciones. A pesar de que en términos de sabiduría popular, la sensación es que sí es mucho más caro Guatemala que otros países, y hay ciertos procedimientos como ese periodo en el que el ICSLE estuvo comprando por medio de un UNOPS los medicamentos y lograron ahorrarse casi 1.5 millardos de quetzales. Uno piensa, no, pues si algo hay de plano de por medio del encarecimiento. ¿Cómo harías vos o qué sugerirías vos en términos de política pública para que las personas vivan la sensación o tengan el resultado concreto de que tienen acceso a medicamentos tan baratos o más baratos que en los países vecinos?
Gracias, Juan Luis. Sí, yo creo que habría que dividir en dos la conversación. Un tema es el mercado privado y el otro es el mercado público o venta al Estado. Si nos vamos al mercado privado, te pongo un ejemplo, azitromicina. Tenemos más de 40 opciones en Guatemala. El problema es que el consumidor no conoce esa parte y que creo que podríamos ser, pues, como país más proactivos para informar a la población de que hay más opciones, mucho más económicas que puede consumir y que
¿Y
su
quién le impone
respuesta.
la, perdona, ¿y quién le impone la opción cara? ¿La farmacia que le está vendiendo o por qué
El
termina comprando
médico.
más caro? No,
Todo nace desde el
no es
médico.
que compre más caro. El médico receta lo que cree que se adapta mejor para el tratamiento especial de ese paciente. Pero también
Sí,
el
pero
paciente.
ustedes persuaden al médico, seducen constantemente al médico, digo, las farmacéuticas, para que él recete sus medicamentos. Hay una industria de persuasión hacia el médico, la del visitador médico, ¿no?
Lo que pasa es que nosotros como distribuidores no tenemos visita médica, no, nosotros no tomamos ese camino porque nosotros solo somos un canal de comercialización hasta las
Es
farmacias.
anterior a ustedes. Los distribuidores son,
Exactamente. Pero
digamos, en la
hablando
cadena.
sobre, perdón, hablando sobre eso, al final el paciente es el consumidor final y el paciente es el que tiene ese poder de decisión. Y si tú le dices al médico, este medicamento es muy caro para mi poder adquisitivo, yo no puedo comprarlo. Recétame otro que sí pueda comprar. A mí me pasa, yo voy con el pediatra de mi hija y le digo, no, doctor, este producto es muy caro, ¿qué otro puedo usar con mi hija? Y me deja algún otro antibiótico que es más barato y ese es el que compro yo en la farmacia. Entonces, realmente está en nosotros también exigirle al médico que sí nos dé una opción más económica.
Pero por el
Ahora,
otro
esto pues
lado,
ya es el tema del mercado privado. Si nos vamos al mercado público, lamentablemente Guatemala es uno de los países que menos invierte en salud. Es aproximadamente el 2.3% del PIB. Es el más bajo de Centroamérica. El tema de UNOPS, Juan Luis, que es la verdad, UNOPS funcionó. ¿Quién es el proveedor de UNOPS? Al final somos nosotros mismos las distribuidoras. Lo que pasa es que lleva un proceso de competencia muy bueno, libre de corrupción, que consideramos que es muy bueno, que
¿Te
podría
abarató el mercado?
funcionar en algunos casos. En algunos otros casos, pues UNOPS no tiene el acceso para poder, pues poder operar como fue en el Ministerio de Salud, operó solo en el sector del ICS, pero al final. Para UNOPS, nosotros los distribuidores somos sus clientes porque nosotros le vendemos a UNOPS y es el mismo medicamento, ¿verdad? Lo que pasa es que UNOPS es más eficiente en ciertos procesos de compra.
Oscar, y
Bueno,
entonces
yo te lo voy a
pensando,
decir de esta.
perdonen, ah, no, perdonen, solo quería presentar una idea. Y entonces esa idea que en algún momento escuché del Partido Semilla, que veo que todavía no se ha puesto en práctica, de comprar en bloque vía procedimientos como los de UNOP para colocar en sistemas de farmacias populares o de farmacias públicas, ¿esa entonces no podría ser una vía de abaratamiento de ciertos medicamentos?
El problema de la farmacia pública o es que ya existe un modelo similar. En Guatemala tenemos las farmacias de PROAM. No sé si ustedes la han escuchado. PROAM son farmacias sociales, son farmacias que están financiadas por medio del gobierno. están en muchas comunidades y ellos venden medicamento mucho más económico porque Proam compra a través del contrato abierto, compra a precios mucho más económicos y ese es una, digamos que es un modelo que ya existe. Nosotros no creemos que debemos de inventar un modelo nuevo cuando ya existe uno disponible para la población.
En realidad también las del patronato, las de los patronatos funcionan de esa manera. Uno puede ir a conseguir el medicamento, incluso del laboratorio original, mucho más barato. Pero también hay que ser clara con la audiencia. De 10 medicamentos, vas a tener la suerte de que encuentras uno o dos en los patronatos. Oscar, a mí me preocupa algo más. Y te lo voy a contar como usuaria y como consumidora, a ver cuántos oyentes se identifican con esto. Dijiste esa azitromicina, pero ¿quién me garantiza que la calidad de la que cueste 5 quetzales es igual a la que cuesta 50? Es que yo soy de las que creo que lo barato me va a salir caro y entonces prefiero que diga Roche, que diga Eli Lilly, que diga Novartis, que diga pues la marca original para garantizar de que mi cuerpo o mi paciente está recibiendo pues lo que ha sido bien probado.
Sí, gracias Claudia. Sí, es cierto. Nosotros y nuestra propuesta siempre ha sido fortalecer más el Departamento de Regulaciones y Registros Sanitarios. A nosotros tener un departamento pues más robustecido, con mejores prácticas, que no haya una, que hay, eso genera que haya más competencia, pero a la vez que hayan registros seguros. Nosotros lo que queremos es que como población se sientan tranquilos que si un producto tiene un registro sanitario de extendido por el Ministerio de Salud, es un producto seguro y efectivo y que va a funcionar para poder curar la salud del consumidor. Entonces, para ese camino tenemos que ir creciendo, tenemos que lograr que ese Departamento de Regulaciones sea un departamento muy fuerte y que, como dice la ley también, porque la ley también tiene ciertos aspectos positivos y es que dejemos que el departamento también sea más ágil para que genere más competencia y eso pueda atraer nuevos productos a mejores precios y siga abaratando el precio del medicamento. Entonces, ahí creo que es un punto es un punto clave que si logramos hacer más eficiente, podemos mejorar las condiciones de mercado.
Óscar, llama la atención otro de estos artículos justamente cuando está en el Congreso la ley de competencia. Y el artículo 7 que adiciona el 8 bis dice que hay que adquirir un mínimo del 50% de compra en laboratorios nacionales. ¿Para qué puñeta, pregunto yo, tenemos una ley de competencia si hay otra ley que limita la competencia? Dice, no, no, pero de lo que vayamos a comprar, independientemente del precio, hay que hacerlo a laboratorios nacionales. Con lo cual, el 50% nos puede salir más caro que lo que estamos pretendiendo y va contra el espíritu, por eso digo que esta ley no hay por dónde agarrarla, va contra el espíritu de la competencia que se pretende establecer en otra. ¿Qué sentido tiene eso?
Sí, la verdad, la ley se contradice en ese sentido. Entiendo el fin de ese artículo es fomentar la producción nacional para fortalecer esa producción nacional, lo cual no está mal. Muchos países lo hacen y fomentan su producción para hacer un mercado mucho más fuerte y poder competir internacionalmente. Pero en ese sentido, pues estamos contradiciéndonos, porque entonces queremos abrir a la competencia, pero le estamos cerrando la puerta a la competencia de cierta manera.
Bueno, solo hay que comprender también que estas son iniciativas de ley que todavía se están apenas presentando en el Congreso, que no han entrado a ser discutidas y que evidentemente lo que ustedes están diciendo va a salir como una incoherencia. Por un lado, aprobar una ley de competencia y por el otro lado, someter a falta de competencia ciertos productos. Pero, Óscar, yo leo los mensajes de los oyentes y la percepción de los oyentes en general, no voy a decir absoluta, en general, es de que el mercado de los medicamentos en Guatemala es un mercado en el que se ha abusado enormemente del consumidor, de la persona que necesita comprar esas medicinas. Evidentemente, la industria farmacéutica tiene una crisis de imagen frente al consumidor. ¿cómo persuadirlo de que en realidad sí tiene opciones, de que puede comprar muchísimo más barato y que no debe dejarse llevar por esos médicos a los que se llevan a pasear a saber a dónde para que recete solo,
Cancún.
sí, para que recete las medicinas más caras?
Sí, digamos que es una labor muy compleja. Te cuento, Juan Luis, nosotros hicimos un estudio de la percepción de precios de medicamentos en toda la
Ay,
región
qué interesante.
y lo que fue bastante gracioso porque cada país dice que su país es más caro y es el más caro de la región. Y tenemos las noticias en donde dice El Salvador es el país más caro, luego dice Panamá es el país más caro, Costa Rica es el país más caro. Entonces,
Pero hay prueba
no entendemos.
fehaciente, Oscar, pero hay prueba fehaciente de que
Sí.
Guatemala sí sufre de un abuso. Yo comprendo lo que decís, nos hace falta mucho aprender. Por ejemplo, ahora que explicaste la cadena esa, el distribuidor, la farmacia, son los últimos de la cadena y son en realidad los que los están despachando. Hablaste de un margen de ganancias del 16%, si te escuché bien,
Sí.
incluso del 20%. Es decir, en este momento me dijiste, mira, la farmacia no es la que te está robando, no es la que
Correcto.
está abusando de ti. Vaya, eso ya es una verdad constatada. No, ese estudio de percepción a mí me interesaría, porque sí, creo que los guatemaltecos tenemos la experiencia de salir a España, salir a El Salvador, salir a México, incluso a Honduras, a adquirir nuestros medicamentos. Creo que es una batalla perdida, ¿sabes dónde? En la opinión pública.
Claudia, tal vez quisiera agregar un poquito más con el tema de los precios de los medicamentos. Por ejemplo, si nos comparamos con países europeos, es cierto, hay países europeos que tienen medicamentos más baratos, pero también tenemos que ver por qué. Y es porque el gobierno subsidia medicamentos. Nosotros en Guatemala no tenemos ningún subsidio, pagamos todos los impuestos, el IVA, el DAI de importación. Entonces, al final, comparar manzanas con manzanas y peras con peras resulta muy difícil porque cada condición de mercado es muy distinta. Inclusive en Centroamérica, hay países de Centroamérica que no pagan IVA y no pagan DAI los medicamentos. Luego, otro punto muy importante es que los productos que posiblemente sean más caros en Guatemala son productos que están perdiendo todos los años mercado. Todos los años, en vez de crecer, están saliendo del mercado. Y los laboratorios de medicamentos genéricos de marca, medicamentos muy buenos, muchos de ellos producidos en Guatemala, siguen creciendo a pasos agigantados. Entonces, el mercado se está dando cuenta que ciertos productos que son más caros ya no los consumen y se están trasladando a consumir medicamento genérico de buena calidad. Perdón, Juan Luis.
¿Estarías de acuerdo con que, como propone la ley de la diputada Karina Paz, desaparezca el Registro Nacional de Medicamentos y que simplemente adoptemos como propio el de la FDA?
Pero yo creo
Lo
que
que
no
pasa.
pone que desaparezca el registro, sino que el registro acepte las certificaciones que ya vienen de fuera, porque habrá otros que habrá que certificarlos.
Para explicarte, la ley no pide que desaparezca, pide que acepte los registros como FDA, como pues
Exacto.
registros válidos y haga una homologación, una especie de homologación para dar el registro inmediato en
Lo
Guatemala.
cual le quita el poder al Registro Nacional, que ha sido una barrera utilizada por muchos que dominan el mercado nacional para impedir que les entre competencia.
Exacto, con
Oscar.
eso estamos totalmente de acuerdo. Creemos que al final, si la FDA ya hizo un análisis, pues no creo que nosotros podamos hacer un análisis mucho más profundo de ese producto. Ahora bien, no todos los productos están certificados por la
Por la
FDA y
FDA, para
EMEA,
eso
y ahí es en
necesitas un
donde
registro nacional, claro.
necesitas un registro nacional para poder continuar con esa competencia. Si quitamos la competencia, entonces van a haber muchos menos productos disponibles en el mercado, ¿verdad?
Oscar, mira, nosotros tenemos que irnos a una pausa comercial, pero tú sabes que Con Criterio es un programa que se construye y su primera voz es la de los oyentes. Si vieras la pregunta tan interesante que tenemos de un oyente experimentado y con una opinión formada. Se trata de un superintendente de bancos el que te está planteando una pregunta que dice él, todavía no está respondida ni explicada esa gran duda que tenemos todos. Óscar Pais es el presidente de la Gremial de Distribuidores de Productos Farmacéuticos y está respondiendo hacia todas las dudas que tenemos los guatemaltecos en torno al precio que pagamos por lo de que me, por la medicina que compramos y sobre todo a la idea de que en Guatemala pues hemos sido víctimas de un abuso de los precios. Óscar, el siguiente ejercicio exige que tus respuestas sean breves y concisas para poder abarcar a más oyentes. Así que te voy a agradecer que esas respuestas sean directas. Alejandro Arévalo es el ex superintendente de bancos, quien dice, no me gustan las leyes con precios topes y prefiero la libre competencia verdadera, que debe favorecer al consumidor. Pero cuesta creerle al invitado. No explica por qué el mismo medicamento en Guatemala cuesta el doble de caro para los pacientes chapines que en países vecinos. Los fabricantes venden al mismo precio a los distribuidores, ya sea en Guatemala u otros países, pero el margen más amplio en nuestro país es el que le agregan los distribuidores y las farmacias. ¿Cómo le respondes al ex superintendente?
La verdad es que pues nosotros hemos sido bastante abiertos, es más, hemos tenido muchas reuniones con el gobierno entrante e inclusive les hemos enseñado los números de las operaciones, tanto de distribuciones como de farmacias. Nosotros no tenemos nada que esconder, mostramos la realidad y es el 16% en distribución y alrededor del 20% en el margen de la farmacia. No existe más. Y para ser sinceros, en todos los mercados existen precios distintos para distintos países y eso es estrategia de precios de cada uno de los laboratorios. Y, por ejemplo, si nos vamos
¿Por qué Lancasco? ¿Vos viste esa carta de las farmacias, sí, Value, que se quejaba de que Lancasco le prohibía mantener ese precio bajo de un medicamento suyo so pena de cesar la distribución? ¿Cómo entender eso? ¿Por qué quiere a puro tubo el laboratorio que se mantenga el precio como él desea?
Sí, esa carta fue una carta de hace 2 años, si no estoy mal. El mismo PharmaValue emitió un comunicado informando que pues se volvió a reanudar la distribución hacia esa farmacia y que pues no había habido ningún problema. No conozco ese problema en particular, yo no conozco a las personas de Lancasco. Lo único que pude ver es ese comunicado en donde ellos pues hacen referencia que eso fue hace 2 años y que pues no había ningún problema en ese sentido, pero no conozco ese tema en particular.
Óscar, otro punto, sí, interesante porque afecta y también lo contempla la ley, es que las farmacias no pueden vender al Estado, solo los laboratorios. ¿Qué impacto tiene esto al final en la compra-venta, no solo en los precios, sino también en los productos?
Sí, pues la ley estipula que las droguerías, no las farmacias, las droguerías no pueden venderle al Estado, lo cual pues no sé quién sería el que estaría al final vendiendo al Estado, porque los laboratorios no le venden al Estado debido a las altas cargas de deudas que tiene el Estado con nosotros los distribuidores. Algunos agremiados tienen deudas de casi un año que no han sido pagadas por parte del Estado y eso es un riesgo y al final una carga financiera muy fuerte que tenemos que vivir como los distribuidores y al final los laboratorios no estarían dispuestos a venderle de esa forma directo. Y por otro punto, hay laboratorios, por ejemplo, en la India, en Argentina, que no están dispuestos a venir a poner una operación a Guatemala como la que nosotros tenemos para poderle distribuir al Estado. Recuerden que el Estado no solo se le vende aquí en la capital, tenemos que llegar a los 4 puntos cardinales del país y distribuirles hasta el último hasta el último punto de Guatemala. Entonces, necesitas tener una operación. Ya te imaginas que todos los laboratorios del mundo tengan que venir a instalar una operación a Guatemala para poder venderle al Estado, es virtualmente imposible.
Mira esa cantidad de mensajes que estamos recibiendo, pero probablemente este es el tema que más haya suscitado reacciones de los oyentes. Y con toda franqueza, no encuentro ninguna opinión que sea favorable a esta visión tuya de que en Guatemala se pueden encontrar medicamentos más baratos que en otros sitios. Ponen ejemplos de Paraguay, de España, de México, de El Salvador, y en términos generales la sensación es que hay mucho abuso en el mercado de medicamentos en Guatemala. Por ejemplo, hablan del medicamento Nexium. Hay quien te cuestiona y dice, es que no es una cuestión del IVA o de no sabía de subsidios, dice otra persona. La sensación es que estás tratando de justificar, eso es lo que nos dicen los oyentes por medio de sus comentarios, que tratas de justificar un mercado que ellos perciben mucho más caro que en el resto de otros países con argumentos que no los persuaden y en general creen que sí debe haber legislación que abarate el costo de medicamentos.
Pues Luis, por ejemplo, tocando el tema del Nexium, hay por lo menos 20 opciones más en el mercado. Reconocemos y entendemos que el Nexium es más caro en Guatemala y tal vez si quieren, digamos, para hacer de una forma mucho más directa, sí, el Nexium es más caro que en El Salvador, para ponerles un ejemplo. Pero hay 20 opciones más de ese Nexium, lo cual en El Salvador no hay tantas opciones. Entonces,
y equiparables en términos de calidad, ¿por qué yo habría de irme por la marca original, pues?
Te pongo un ejemplo, Juan Luis, yo no tomo Nexium, yo tomo esomeprazol genérico de MK, un genérico mucho más económico, es mucho más económico que el producto más económico del Salvador, en ese mismo producto. Entonces, al final, sí encuentro opciones que son más económicas para mí. ¿Y qué pasa con el Nexium? Si miramos los números, ese producto todos los años está perdiendo mercado. Es un producto que de aquí a 5 años va a tener que salir del país si no baja sus precios. Es un producto que va a perder el mercado.
Claro que, fíjate que tengo al jefe de un intensivo de un hospital nacional y me está escribiendo, y este le está haciendo cotizaciones, te voy a decir, en una farmacia, y lo que nos está mostrando que en una misma farmacia puedes encontrar 5 categorías distintas, y me está diciendo diferente calidad, medicina probada, pero por ejemplo, la de paglifosina, marca original, 622 quetzales, está bajando a Diaplex, Lancasco, 422 quetzales. Pero lo que nos falta a nosotros es ese conocimiento, cuál es el certificado, cuál es el que tiene la calidad. Y por supuesto también hay mensajes como el de María del Carmen que te dice, es que hablen también de que las farmacias se unen a modo de cartel para dar todas el mismo precio y no dejan opción al cliente. Con esta cerramos, Oscar, porque la verdad es que podríamos quedarnos contigo el resto de la hora y las preguntas no van a terminar.
Y tengo que decirte que te están dando mérito a los oyentes de que estés delante respondiendo con de buen grado, con buen tono.
No, cuando quieran. Al final, creo que esta es una discusión muy importante. Creo que este espacio es muy valioso para que también el consumidor esté informado de que tiene esas opciones. Para mí es muy importante que ellos conozcan que tienen opciones. No estamos cerrados a tener que comprar el producto caro. Perdón, Claudia, ¿cuál era tu pregunta?
María del Carmen, es la pregunta de María del Carmen, que te dice, hable de que las farmacias funcionan como cartel. ¿Se ponen de acuerdo, ponen el mismo precio? Y nosotros terminamos afectados.
No, lo que podemos ver, y pues eso creo que ustedes podrían hacer el análisis, es hay farmacias, cada vez el mercado de farmacias ha crecido más. Ahora encuentran las farmacias Farmacosto, Farmavalue, está Cruz Verde, Batres, cada vez las cadenas siguen creciendo y generando más competencia. Si salimos al mercado, encontramos precios de distinto índole en cada una de las farmacias y podemos encontrar precios distintos en cada una de ellas. Este mercado es muy dinámico y cada vez miramos más farmacias en el mercado y está generando más competencia. Los invito a que vayan a esas farmacias, verifiquen y van a encontrar precios distintos. Van a encontrar también disponibilidad de medicamento distinto. Es imposible llenar una farmacia con todos los productos que existen en el mercado. Son demasiados. Entonces, por eso hay que cotizar en distintas farmacias para encontrar el producto y el precio más adecuado para tu bolsillo.
¿Puedo hacer algo de 30 segundos? Primero, para los que dicen que en España los medicamentos son más baratos, hay que decirle que España tiene una ley monopólica que impide que una farmacia esté a menos de 3 cuadras de otra, con lo cual es un mercado monopolizado por las farmacias. Segundo, no recuerdo yo en mis 40 años de estancia en España que te lleve un motorista un producto a tu casa, sino que tú tienes que ir a comprarlo. Todo eso incide en los precios. Y la pregunta que quiero hacer de 15 segundos es, ¿El Congreso os ha consultado para esta ley, que yo la considero absolutamente absurda en el 90% de sus 9 artículos? ¿Os ha consultado? Porque aquí vamos a hablar de la ley, nos hemos ido a otro tema, bueno, o hemos ido por la periferia, pero la ley, ¿os han consultado para hacer esta ley o la han hecho ahí unos diputados sin saber de qué va la cosa?
Gracias, Pedro. Sí, lamentablemente nunca hemos sido consultados. Al final, Cogefarma nace para ser propositivos, para poder integrar mesas técnicas, para darles nosotros también la información, para poder tomar decisiones adecuadas y proponer leyes que sí realmente se puedan aplicar al país. Entonces, nosotros abrimos las puertas. Si necesitan información, nosotros podemos apoyarlos. Acérquense a nosotros y trabajemos en conjunto. Al final, buscamos el mismo beneficio, la salud de la población, entonces unámonos, busquemos eso y seamos propositivos y busquemos leyes que realmente se puedan adecuar al mercado, ¿verdad?
Óscar, lo que tengo que reconocer es que por más difícil que sea la pregunta y por más, vamos a ver, denostado o reprochado que sea tu gremio, eres un vocero, un representante que responde con mucha tranquilidad. ¿Qué hay en esa taza de lo que viviste? ¿Algún relajante o algo que tú sabes cuál es el mejor y que lo compras a buen precio seguramente?
Es agüita
Muchas
y
gracias, Óscar.
lechuga. Muchas gracias, Óscar. Gracias por acompañarnos.
Les
Muchas
agradezco.
gracias.
Feliz
Te
día.
cuidas bastante.
Saludos.